Vamos a seguir ahora con el capítulo segundo y hacemos una pequeña introducción. En el capítulo cuarto de las Quintas Moradas, Teresa nos habla, nos daba una explicación del porqué del simbolismo matrimonial en la vida de los místicos. Nos decía, escuchemos allá: ya tendréis oído muchas veces que se desposa Dios con las almas espiritualmente. Bendita sea su misericordia que tanto se quiere humillar. Y aunque sea grosera comparación, yo no hallo otra que más pueda dar a entender lo que pretendo, que es el sacramento del matrimonio. Porque aunque de diferente manera, porque en esto que tratamos jamás hay cosa que no sea espiritual, esto corpóreo va muy lejos, y los contentos espirituales que da el Señor a los gustos, y los gustos al que deben tener los que se desposan, van mil leguas lo uno del otro. Porque aquí todo es amor con amor, y sus operaciones son limpísimas y tan delicadísimas y suaves que no hay cómo se decir, mas sabe el Señor darlas bien a entender. Además de ser un tema profundamente bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el simbolismo del matrimonio entre Dios y Israel y entre Dios y el alma. Hablarnos de matrimonio espiritual es decirnos simbólicamente plenitud de gracia en la vida del cristiano. Eso es el matrimonio espiritual, plenitud de gracia. Es la plena realización de la experiencia de San Pablo escribiendo a los Gálatas: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. El capítulo primero de esta morada fue la experiencia de su vida trinitaria, como vimos. Y este segundo es cristológica, tema tan entrañable para la santa que le arrancó las páginas más vibrantes de sus escritos. Es en noviembre de 1572 cuando el Señor le concedió esa gracia misteriosa. Se han cumplido 5 años ahora que ya vive esa realidad en un estado de ánimo más sereno, nos lo cuenta de nuevo. Nosotros escucharemos primero el relato original. Tiene sabor, espontaneidad. San Juan de la Cruz durante 3 años ha sido su único director espiritual, y es en ese tiempo cuando el Señor la lleva a la cumbre. Lo tomamos de la relación 35. Estando en la Encarnación, el segundo año que tenía el priorato, octava de San Martín, estando comulgando, partió la forma el padre Fray Juan de la Cruz, que me daba el Santísimo Sacramento, para otra hermana. Yo pensé que no era falta de forma, sino que me quería mortificar, porque yo le había dicho que gustaba mucho cuando eran grandes las formas. No porque no entendía, no importaba, para dejar de estar el Señor entero, aunque fuese muy pequeño pedacito. Díjome su majestad: no hayas miedo, hija, que nadie sea parte para quitarte de mí, dándome a entender que no importaba. Entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y diome su mano derecha y díjome: mira este clavo, que es señal que serás mi esposa desde hoy. Hasta ahora no lo habías merecido. De aquí adelante, no solo como criador y como rey y tu Dios, mirarás mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Hízome tanta operación esta merced que no podía caber en mí, y quedé como desatinada, y dije al Señor que o ensanchase mi bajeza o no me hiciese tanta merced, porque cierto, no me parecía la podía sufrir el natural. Estuve así todo el día muy embebida. He sentido después gran provecho y mayor confusión y afligimiento de ver que no sirvo en nada tan grandes mercedes. Vayamos ya al capítulo segundo. Epígrafe. Procede en lo mismo. Dice la diferencia que hay de unión espiritual a matrimonio espiritual. Decláralo por delicadas comparaciones, en que da a entender cómo muere aquí la mariposilla que ha dicho en la quinta morada, aquel gusano feo y hediondo que muere en el capucho formado por él y sale esta mariposica blanca. La primera vez que Dios hace esta merced, quiere su majestad mostrarse al alma por visión imaginaria de su sacratísima humanidad, para que lo entienda bien y no esté ignorante de que recibe tan soberano don. A otras personas será por otra forma. A este de quien hablamos se le representó el Señor acabando de comulgar con forma de gran resplandor y hermosura y majestad, como después de resucitado, y le dijo que ya era tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas y él tendría cuidado de las suyas, y otras palabras que son más para sentir que para decir. Parecerá que no era esta novedad, pues otras veces se había representado el Señor a esta alma en esta manera, o sea, por visión imaginaria. Fue tan diferente que la dejó bien desatinada y espantada, lo uno porque fue con gran fuerza esta visión, lo otro porque las palabras que le dijo, y también porque lo interior de su alma a donde se le representó, si no es la visión pasada, no había visto otras, porque entended que hay grandísima diferencia de todas las pasadas a las de esta morada, y tan grande el desposorio espiritual, o sea, la diferencia que hay entre el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual, como la hay entre los dos desposados a los que ya no se pueden apartar, o sea, entre dos novios y ya el matrimonio realizado. Ya he dicho que aunque se ponen estas comparaciones, porque no hay otras más a propósito, que se entienda que aquí no hay memoria de cuerpo, más que si el alma no estuviese en él, sino solo espíritu, y en el matrimonio espiritual muy menos, porque pasa esta secreta unión en el centro muy interior del alma, que debe ser a donde está el mismo Dios, y a mi parecer no ha menester puerta por donde entre. Digo que no es menester puerta, porque en todo lo que se ha dicho hasta aquí, parece que va por medio de los sentidos y potencias. Y este aparecimiento de la humanidad del Señor así debía ser, o sea, en las otras experiencias, en las sextas moradas. Mas lo que pasa en la unión del matrimonio espiritual es muy diferente. Aparece el Señor en este centro del alma sin visión imaginaria sino intelectual, aunque más delicada que las dichas, como se pareció a los apóstoles sin entrar en las puertas cuando les dijo Pax Vobis. Es un secreto tan grande y una merced tan subida lo que comunica Dios allí al alma en un instante, y el grandísimo deleite que siente el alma, que no sé a qué lo comparar, sino que quiere el Señor manifestarle por aquel momento la gloria que hay en el cielo, por más subida manera que por otra ninguna visión ni gusto espiritual. No se puede decir más de que, a cuanto se puede entender, queda el alma, digo, el espíritu de esta alma, hecho una cosa con Dios, que como es también espíritu, ha querido su majestad mostrar el amor que nos tiene, en dar a entender a algunas personas hasta dónde llega para que le alabemos su grandeza, porque de tal manera ha querido juntarse con la criatura, que así como los que ya no se pueden apartar, no se quiere apartar él de ella. El desposorio espiritual es diferente, que muchas veces se apartan, y la unión también lo es, porque aunque unión es juntarse dos cosas en una, en fin, se pueden apartar y quedar cada cosa por sí, como vemos ordinariamente que pasa de presto esta merced del Señor, y después se queda el alma sin aquella compañía, digo, de manera que lo entienda. En esta otra merced del Señor, no, porque siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Digamos que sea la unión como si dos velas de cera se juntasen tan en extremo que toda la luz fuese una, y que el pábilo y la luz y la cera es todo uno. Mas después bien se puede apartar la una vela de la otra y quedan en dos velas, y el pábilo de la cera. Acá es como si cayendo el agua del cielo en un río o fuente, a donde queda hecho toda agua que no podrá ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o la que cayó del cielo, o como si un arroyico pequeño entra en la mar, no habrá remedio de apartarse, o como si en una pieza estuviesen dos ventanas por en donde entrase gran luz, aunque entra dividida, se hace toda una luz. De distintas comparaciones para indicarnos esta realidad. Quizá es esto lo que dice San Pablo: el que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con él, tocando este soberano matrimonio que presupone haberse llegado su majestad al alma por unión. Y también dice: mi vivere Christus est, mori lucrum, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Así me parece puede decir aquí el alma, porque es a donde la mariposilla, que hemos dicho, muere, y con grandísimo gozo, porque su vida es ya Cristo. Y esto se entiende mejor cuando anda el tiempo por los efectos, porque se entiende claro, por unas secretas aspiraciones, ser Dios el que da vida a nuestra alma, muy muchas veces tan vivas que en ninguna manera se puede dudar, porque la siente muy bien el alma, aunque no sabe decir más que es tanto este sentimiento que producen algunas veces unas palabras regaladas que parecen no se pueden excusar de decir: oh vida de mi vida y sustento que me sustenta, y cosas de esta manera. Son expresiones que el alma no puede contener, todos los piropos que puede echarle el alma al Señor. Porque de aquellos pechos divinos a donde parece está Dios, siempre sustentando el alma, salen unos rayos de leche que toda la gente del castillo conforta, o sea, las potencias de los sentidos, redunda en todo el ser humano. Que parece que era el Señor que gocen de alguna manera de lo mucho que goza el alma y que de aquel río caudaloso a donde se consumió esta fontecita pequeña salgan algunas veces algún golpe de aquel agua que sustenta los que en lo corporal han de servir a estos dos desposados. Y así como sentiría esta agua una persona que está descuidada si la bañasen de presto en ello y no lo podía dejar de sentir, de la misma manera, aunque con más certidumbre se entiende estas operaciones que digo, porque así como no podría venir un golpe de agua si no tuviese principio, como he dicho, así se entiende claro que hay en lo interior quien arroje estas saetas de vida a esta vida, y que hay sol de donde procede una gran luz que se envía a las potencias de lo interior del alma. O sea, si no hubiese causa, no habría efectos. Ella, como he dicho, no se muda de aquel centro, ni se puede ni se pierde la paz, porque el mismo que dio a los apóstoles cuando estaba juntos se la puede dar a ella. Heme acordado que esta salutación del Señor debía ser mucho más de lo que suena, y el decir a la gloriosa Magdalena que fuese en paz, porque como las palabras del Señor son hechas como obras en nosotros, de tal manera debía hacer la operación en aquellas almas que estaban ya dispuestas, que apartarse en ellos todo lo que es corpóreo en el alma y lo dejase en puro espíritu, para que se pudiese juntar en esta unión celestial con el espíritu increado, que es muy cierto que en vaciando nosotros todo lo que es criatura y deshaciéndonos de ella por amor de Dios, el mismo Señor la ha de henchir de sí. Por eso toda la preocupación de San Juan de la Cruz es desembarazarnos de todo lo temporal y no embarazarnos de lo espiritual, para que quede el alma vacía y pueda llenarla Dios. Y así, orando una vez Jesucristo nuestro Señor por sus apóstoles, no sé a dónde es, dijo que fuesen una cosa con el Padre y con él, como Jesucristo nuestro Señor está en el Padre y el Padre en él. No sé qué mayor amor puede ser que este. Y no dejamos de entrar aquí todos, porque así lo dijo su majestad. No solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí también. Y dice: yo estoy con ellos. Oh, válgame Dios, qué palabras tan verdaderas. Y cómo las entiende el alma, que en esta oración lo ve por sí. Y cómo entenderíamos todas si no fuese por nuestra culpa, pues las palabras de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, no pueden faltar. Mas como faltamos en no disponernos y desviarnos de todo lo que puede embarazar esta luz, no nos vemos en este espejo que contemplamos, a donde nuestra imagen está esculpida. Pues tornando a lo que decíamos, en metiendo el Señor al alma en esta morada suya, que es el centro de la misma alma, así como dice que en el cielo empíreo, a donde está nuestro Señor, no se mueve como los demás, así parece no hay los movimientos en esta alma, en entrando aquí, que suele haber en las potencias e imaginación, de manera que la perjudiquen ni la quiten la paz. Hasta ahora la imaginación era la que estorbaba, decía que el alma estaba profundamente, la voluntad amando profundamente y el pensamiento tortolico, nos decía por allá lejos. Parece que quiero decir que llegando el alma a hacerle a Dios esta merced, está segura de su salvación y de no tornar a caer. No digo tal, y en cuantas partes tratare de esta manera, que parece está el alma en seguridad, se entienda mientras la Divina Majestad la tuviere así de su mano, y ella no le ofendiese. Al menos es cierto que, aunque se ve en este estado y la ha durado años, que no se tiene por segura, sino que anda con mucho más temor que antes en guardarse de cualquier pequeña ofensa de Dios y con tan grandes deseos de servirle, como se dirá adelante, y con ordinaria pena y confusión de ver lo poco que puede hacer y lo mucho a que está obligada, que no es pequeña cruz, sino harto gran penitencia. Porque el hacer penitencia, esta alma, mientras más grande, le es mayor deleite. La verdadera penitencia es cuando le quita Dios la salud para poderla hacer y fuerzas. Que aunque en otra parte he dicho, la gran pena que esto da es muy mayor aquí, y todo le debe venir de la raíz a donde está plantada. Que así como el árbol que está cabe la corriente de las aguas está más fresco y da más fruto, que hay que maravillar de deseos que tenga esta alma, pues el verdadero espíritu de ella está hecho uno con el agua celestial que dijimos. Pues tornando a lo que decía, no se entienda que las potencias y sentidos y pasiones están siempre en esta paz. El alma sí, mas en estas otras moradas no deja de haber tiempos de guerra y de trabajos y fatigas, mas no son de manera que no se quita su paz de puesto. Esto es lo ordinario. Este centro de nuestra alma o este espíritu es una cosa tan dificultosa de decir y aún de creer, que pienso, hermanas, que por no me saber dar a entender, no os dé alguna tentación de no creer lo que digo. Porque decir que hay trabajos y penas y que el alma se está en paz es cosa dificultosa. Quiero poner una comparación o dos. Plega a Dios que sean tales que digan algo. Mas si no lo fuere, yo sé que digo verdad en lo dicho. Está el rey en su palacio, y hay muchas guerras en su reino, y muchas cosas penosas, mas no por eso deja de estarse en su puesto. Así acá, aunque en estotras moradas anden muchas barahundas y fieras ponzoñosas y se oye el ruido, nadie entra en aquella quien la haga quitar de allí. Ni las cosas que oye, aunque le dan alguna pena, no es de manera que la alboroten y quiten la paz, porque las pasiones están ya vencidas, de suerte que han miedo de entrar allí porque salen más rendidas. Duélenos todo el cuerpo, mas si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo, dolerá la cabeza. Viéndome estoy de estas comparaciones que no me contentan, mas no sé otras. Pensad lo que queráis. Ello es verdad lo que he dicho. Pues bien, que la Madre Teresa nos ayude a disponernos a mortificar todo lo que nosotros sea contrario a la voluntad de Dios, para que si el Señor quiere nos encuentre dispuestos para darnos esta vida sobrenatural maravillosa. Santa Madre Teresa ruega por nosotros.